pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
comienzo.
Hoy arranca
el tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección teñida de humor.
Generales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
In the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron.
Buen mediodía para todos, ¿cómo arrancan el viernes?
Oh, no. Muy bien, pero oh,
¿nos querés contar algo?
Sí, claro.
¿Hay algo que no sabemos?
Bueno, yo no sé qué es esta música. Si no le hubiera pedido, no tenía nada más
en esta idea. Época de pases, ¿te irás a Radio Disney?
Pa, sería de más.
¿Sabes lo que me llama la atención? A ver, Gonza, es viernes, o sea que es un día que Pablo generalmente viene, a diferencia de todo el mundo, que todo el mundo los viernes viene como pum para arriba, Pablo viene como el peor día del día.
No, viene como siempre.
De la semana.
Viene como siempre.
La remerita primaveral que se puso.
Opa.
Con ese verde agua lindo. No, no, está como alegre, está como alegre.
Opa.
Y pone Radio Disney.
Perdón, si le jodo me voy,
No, estás interpretando todo mal.
¿Pero qué tiene de primavera una remera verde y gris?
Está como muy... Está muy bien, está muy
contento. Para
mí
son tus ojos que lo vieron hoy así, no quiero dar manija.
¿Quién soy?
Cualquiera.
Si yo, la
verdad es que... ¿Sabes por qué? Ser
Mati, qué lindo que estás hoy, para no ser menos, ¿no? Para no quedar afuera de todo.
Debe ser por el día de periodista que se puso como...
¡Feliz día para los dos!
Yo no soy, a mí no me saluden.
No, pero es el día hace tiempo ya que dejó de ser el día del periodista.
¿Qué es el día que...?
Es el día de los que trabajan en los medios de comunicación.
¿En serio?
¿En serio? Con esa cosa rara...
¿No importa lo que hagas si sos administrativo en un medio de comunicación?
Bueno, no sé cuál es la frontera, se llama... Bueno, no, en realidad sí, porque... Por ejemplo, en el canal pasó hoy de mañana, como suele pasar en estos días, los únicos que laburaron fuimos los periodistas y los cámaras, o sea, los técnicos.
¿Por qué?
Y porque como es feriado no laborable, para no pagar doble... La empresa libera administrativos, etcétera, etcétera.
Ah, porque el día de hoy es no laborable.
Claro, para los periodistas, para la gente de los medios, hoy es un día, un feriado no laborable.
¿Se paga doble o no?
Exacto.
Mirá, acá creo que no se enteraron, ¿eh?
¿Te podés reír adelante del micrófono, Gonzalo? Me estar corriéndote cada vez que...
Me reí por la ocurrencia de Val.
No te contenga.
Sí, me contengo mucho menos que vos. ¿Querés jugar? A ver quién se contiene menos.
Hablando no de ríes. Para salir de este berenjenal y volver a la música del arranque.
Contanos, esta música ¿por qué esta alegría, Pablo?
Porque suena, ¿esto saben qué es a todo esto? Pues a ver, Disney pasa esto, pero un montón de música más. ¿Qué grupo es?
Para el Maroon 5, no, nada que ver.
No, me sorprendió que cantaran en inglés, ni siquiera sabía eso.
Ah, ¿pero que no son gringos?
No.
Ah, no tengo ni
¿qué
idea.
¿Qué es esto, Pablito?
Dame una pista, por lo menos, país, algo.
¿Saben? Leí un estupendo artículo...
En Infobae,
seguro. No,
en el diario de Plaza Cancha.
En la sección El Empresario del
claro.
País.
Claro. Él no te sale de esas coordenadas. Va de Plaza Cancha. ¿En qué avenida? ¿En qué calle?
Saluda a los Pablitos en su día.
¿Cuál es su dirección?
Idea, no, fíjese.
De Plaza Cancha a, no sé, Avenida de Mayo al 333. Y vuelve, él se mueve en esa.
Y es una crónica de una cosa de bolsa noticiosa que tiene que ver con este grupo coreano llamado BTS. Seguramente por WhatsApp, decenas de mensajes ya la tienen. Claro, esto es BTS,
es
mis hijas lo saben.
¿K-pop?
K-pop, el grupo K-pop. Ícono de K-pop.
¿Centennial? ¿Lo tenemos al K-pop? ¿Este?
Fabri, obvio.
Bueno, claro, tiene claro todo. Hizo una campaña hace un año o dos con BTS de Frente y Mano, por ejemplo. Y cuenta porque este es un grupo que es dueño. El dueño de BTS no es el artista o uno de los siete coreanos que canta. Es una empresa llamada Big Hits Entertainment.
Pila de esencia musical tiene la banda, ¿no? Es como una empresa, la dueña.
Claro. Y esto es noticia porque empieza a contar el artículo que el lunes pasado Ashley Hackworth, 10:30 de la noche del lunes, estaba haciendo un proyecto personal como fan del grupo, que es hacerla que sea aún más grande. ¿Por qué? Porque parece que a este grupo BTS le llaman el ejército y los fans se hacen llamar Somos Soldados de BTS. Y hacen movidas honorarias en forma permanente para darle cada vez más manija. A su vez, es como un fanatismo, pero canalizado empresarialmente, pero sin que nadie se lo pida, lo hacen de onda.
O sea, le están dando a ganar a otro.
Exacto.
De onda, digamos.
Esta chiquilina Hagworth enseña inglés en Corea del Sur y está en Zoom con 5 otros fanáticos de BTS planeando una reunión virtual para seguidores. Un juego en línea para el evento que necesita trabajo y tienen que comunicarse con las radios para la cobertura de los medios. Dice, el grupo de fans no recibirá un centavo por promover la banda. Sin embargo, sus esfuerzos los convierten en una vasta red de fanáticos hiperdedicados. Una compañía coreana que administra BTS no lo sería millonaria como ahora si no fuera por ellos, ¿no? Y ahí habla de Big Hits Entertainment. ¿Por qué es noticia? Porque la semana pasada Big Hits Entertainment salió a la bolsa. Entró a cotizar en la bolsa de valores de Corea. Con un precio inicial, esto yo no entiendo un soletero, que sepan de números habrán entendido, cotizaron la acción en unos $235. A mí me suena que es como alta.
Suena como alta, pero no manejo mucho el mundo bursátil.
Bueno, en el estreno la acción de esta empresa empezó al doble de la oferta. Se arrancó ya en más de casi $500. Esto en wones, no en la moneda local. Al mediodía había subido un 3%, por lo cual que hizo que cuando terminó la jornada de bursátil, Bak Si-hwik, el productor musical dueño de esa empresa, sea una de las personas más ricas de Corea del Sur, con una fortuna de $3.800 millones. Es una locura, ¿no? Y tal, ¿qué pasa con eso? También derrama hacia los siete muñecos, ¿no? Porque hace años que cantan, y por más que estén tocados, no creo que esté en ninguna situación comprometida, pero...
No, sí, pero sí, la gorda no se la llevan ellos.
¿Qué grupo vale esto? Y acá, este señor, si es todo. Si no cae acá, se pudre todo, ¿no?
Sí, igual siempre se van a llevar menos que el productor. Si el productor es el que inventó la banda y que lleva adelante el negocio...
No, y lo debe tener aparte.
Sorte en pila.
Enhebrados con un contrato.
¿No? ¿Cómo les cae que haya... que haya tanto manejo, así como si fuera una empresa, de una banda que en realidad... Me parece que la esencia musical va corre por otro lado. O sea, obviamente hoy en día no, pero a mí, no sé, que no me dan ni ganas de escucharla. Porque es obvio que lo que cantan, lo que escriben, lo que transmiten, tiene que ver con
si estuviera con vivo Eduardo Rivero, venía que te pega un tiro.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Pablo!
Toda la vida como empresario, dueño
de vivo. Pero para, aparte hay dos cosas acá para mí. Una cosa es cuando una banda arranca, le va bien y se convierte en una empresa porque tiene que administrar
pero
su
mantiene
número,
como esa esencia.
O no, porque muchas veces se va para el otro lado. Pero una cosa es esa y otra cosa es, en este tipo de negocios donde la banda, bueno, pasó...
Es primero una empresa y después una banda. Perdón.
No, para mí es al revés. Es una banda que se convierte en empresa, claro.
Pero, no, yo lo que entendía acá es que es al revés. O sea, cuando un productor inventa un proyecto, selecciona a los músicos, claro, le pone a tipos que les escriban.
Claro.
En realidad no es una...
Maroon 5, Backstreet Boy,
o sea, New Kids on the Block, ¿cómo se llaman estos otros? Nili Vanilli. Todos esos eran así. Bueno, todos los productos Disney que nos llegan de bandas, de musicales, de todo. En realidad no sé si es muy cuestionable porque está montado desde el principio como eso.
Claro, y el que entra sabe que ese es el juego.
El que entra sabe que ese es el juego. Bueno, pasa con las bandas de música tropical en Uruguay. La mayoría siempre fueron manejadas por un productor. No las típicas, no las antiguas, el Combo y todas esas. La ola de los 2000 era un productor que tenía varias bandas.
Sí, Haza, ¿no? Haza Britos era la productora.
Sí. Y me parece que uno entra ahí a jugar en esas reglas. Otra cosa es cuando es una banda que empezó, ¿no? Se juntaron en un garage 5 amigos y terminan explotando.
Pero les sigo tirando cifras de la nota que es impresionante, ¿no? El año pasado hicieron la gira más lucrativa del mundo, BTS, que le generó a la economía de Corea del Sur más de $3.500 millones. O sea, que es como que es casi 2 UPM.
El productor debe estar todo dulce ya a esta altura.
Exacto. Después hablan toda la parte esa de cómo los fanáticos del ejército de BTS, como se llaman los seguidores, con soldados, uniformes, van haciendo también, genera esa movida que hace que, en este dato dice, las reuniones corporativas bianuales de Big Hit reciben millones de visitas en línea de fanáticos incondicionales que escudriñan la estrategia comercial. Y como cualquier buena compañía, el ejército está obsesionado con las métricas. La cuenta de Twitter, @BTS Analytics, arroja datos sobre las ventas de álbums, vistas de YouTube y los números de transmisiones de música. Si tiene más de 2,5 millones de seguidores. ¿Qué hacen los fanáticos? Usan los datos para establecer y cumplir objetivos ambiciosos para lanzamientos de canciones, álbumes del grupo. O sea que, ¿te das cuenta? Hacen tú un trabajo de inteligencia artificial.
Claro, porque
para
esa obsesión que tienen en que esos números son los que representan el éxito, ¿no?, de una canción. Exacto. O de una movida, la tienen como toda diseñada. Carlos no acredita todavía.
No, me da como... Ta, no es música que yo escucharía tampoco, ¿no? Me gusta otro tipo de...
Igual, no sé. Yo creo que muchos de los guachos que los escuchan no están pensando en esa ecuación. Capaz que en Corea sí, pero digo, este oyente que decía mi hija, los conozco por mi hija, no creo que esté pensando si los armó un productor, si se lleva más guita uno que otro, les gusta y lo escucha.
El ejército se representa como un grupo de adolescentes gritando, la realidad es diferente. Si bien su demografía es difícil de precisar, muchos parecen mujeres de entre 20 a 30 años, la base de fans atraviesa líneas de género, edad, religión y nacionalidad. Y después cuenta alguna cosa interesante. Por ejemplo, que el grupo este, BTS, es la abreviación de las palabras Bangtan Sonyeondan, que traducido sería Boy Scouts a prueba de bala. Sí, señor. Y da un dato que me dejó azorado, ¿no? Porque se les pinchó la gira, que estaba sold out a nivel mundial, ¿no?
Claro.
Imagínate el agujero que generó eso. Capaz que por eso salió en la bolsa, para recuperar el muerto. Y después cuenta en otro dato que me dejó azorado, que hicieron, como todos los grupos acá y del mundo, show en streaming.
Claro.
Como hizo el Tibaldo, 152 boletos, ¿verdad? Vendidos. A 300 pesitos.
¿Cuánto vendió esta gente, Pablito?
Vendió entradas por un concierto a principio de octubre. La entrada salía $43. ¿Saben cuántas entradas de streaming vendió?
¿Cuántas?
1 millón de entradas.
43 millones de dólares. No hay que ser muy genio en la matemática.
Varios muertos.
No, ¿por qué?
No, digo que recuperó lo... No sé si recuperó lo que iba a ganar, pero...
Ah,
el ahora sacaron un disco nuevo también a principios de septiembre, o en realidad un single, ponele. Dynamite se llama. Debutó número uno en el Hot 100 de Billboard, el primero para un grupo de pop coreano. Este lunes, ¿este escuchamos? El lunes, otro de los temas, un remix de Savage Love, debutó como número uno. Claro, están en una racha tan frenética... Que todo lo que tocan es gol.
Y va a durar, pues ya dura ya. Que así como nacen y tienen este boom en
Nacer que
dos años.
Bueno, y pará, lo último. ¿Saben cuál es el
es viernes y te lo voy a dejar pasar, Gonza?
Fue un buen chiste.
No, digo, así peleas. Como Nacer.
Fue un buen chiste, mirá, te estás riendo. Buen renique, lee ahora a principios de noviembre.
En un año, dos, tres, ya está. Pero igual ya le hicieron,
pero
¿no?
Pero otro que, o sea, la máquina sigue. Sí, en mi casa, estaba pensando, en mi casa no entró el K-pop. Está el trap a full, están otras expresiones, pero el K-pop no. ¿Será tan lejano mi vínculo con el K-pop que mi último recuerdo de tenerlos presentes es cuando boicotearon el acto inicial de campaña de Trump? ¿Se acuerdan?
Puede ser, sí.
Que lo que hicieron, no sé qué dijo Trump o qué hizo, que hizo calentar a las legiones. Son todos medio así, medio ejército.
Claro.
Y los hicieron calentar, entonces lo que hicieron los K-pop, el movimiento K-pop, le tomó, había que reservar los lugares para el lanzamiento de campaña.
Sí.
Y le coparon el aforo.
Le pudrieron la banda.
Se lo coparon todo, estaba agotado. Trump recopado, mirá, agoté el aforo en 2 horas, llegó al acto y no había nadie. Porque lo habían copado los K-pop para boicotearlo, justamente.
Bueno, cantidad de madres y padres que nos están escribiendo con muñecos de las hijas, hijos.
¿Ah, sí?
Es impresionante. Macaquitos, ¿no? Como estos los...
Se fue el Centennial, quería que nos tirara 2-3 piques de esta banda.
BTS no es una empresa, es una máquina de hacer milagros. Ah, pará, no conté el último dato de la crónica, que es brillante. ¿Cuál es la amenaza de que se pinche el grupo? ¿Que se vaya uno? No. El mayor tiene 27, ya puede, hace años que están con él.
Ya está, ¿no?
¿Saben cuál es el problema? Son 7 coreanos, ¿no? Todos con algún estereotipo estético y de rol.
Claro, cada uno con un rol.
Los quiero ver la cara, les quiero ver.
Es que tienen que hacer el servicio militar obligatorio.
¿Pero tan viejos?
El primero en presentarse debe hacerlo a finales del 2021.
Pero para...
¿A qué edad?
7 años recién hacen el servicio militar.
Capaz que tienen un plazo ahí.
Un límite.
Ahí va.
Igual, 30, pero igual en esos proyectos sacan a uno, ponen a otro medio parecido y dale que siga.
BTS, en otro que nos contaron, factura el 0,3% del PBI de Corea del Sur.
¡Qué excelente!
Es una locura, te das cuenta, ¿no? Como Frank Cap acá. Por ahí. Ancap creo que mete hasta casi un 1% del PBI. Sí. Caro acaba de descubrir la música pop, la amo, dice. Claro. Todo lo que te guste pop tiene esta lógica, otra escala. Pero...
Claro, producción. ¿A vos que la otra vez me defendías a Oasis, era?
Oasis, me gusta, pero no, creo que no, bueno, no tuve una conversación
con... No me acuerdo, tuvimos una conversación sobre una banda pop que te gustaba mucho, a mí no, pero no me acuerdo cuál. Seguramente no me acuerdo porque no me gustaba mucho.
Sí, señor. Tengo, atención, se están haciendo los sorteos de la Sudamericana. Tengo los rivales de los equipos uruguayos.
Yo lo estaba siguiendo en vivo por Instagram, pero Fénix no venimos al aire.
Va contra Huachipato hace 5 minutos.
Bien ligado.
El otro cruce hace 7 minutos, Plaza Colonia Junior de Barranquilla.
Puta madre.
Suerte en pila.
Qué mala liga, vos.
River ligó bien. Atlético Nacional de Medellín.
Pa, otro durísimo.
Y Peñarol con la suerte habitual, Vélez Arfiel.
Hoy puso uno en Twitter. Había como la goza del otro cerdo.
¿Cómo lo dejé?
No, es que hoy en Twitter uno puso. Había tipo, no sé, todos los rivales. Estaba Sport Huancayo, estaba Melgar, estaba... Y decía, bueno, a Peñarol le va a tocar Vélez. ¿Quiénes eran los otros dos pesados?
Sí, Independiente
o Medellín. No, Independiente, Nacional de Medellín o Vélez. Y le tocó Vélez.
Insólito.
Chicos.
¿Cómo estará Mariolo? ¿Cómo lo habrá tomado Mariolo? Que está así encendido.
Está, ojo. Entre Nacional de Medellín y Vélez me quedo con Vélez.
Sí, pero leíme todos los demás. Dame Sport Huancayo o dame Caracas.
Bueno, tenés... Claro, puede haber sido Huachipato, por ejemplo.
El que le dio mejor fue River, fue Fénix, perdón.
Sí, claro.
Igual lo podés desmenuzar esto de 3-0 más tarde.
Ahora arranca, estamos dando una headline.
Breaking news,
¿entendés? Respetar la información. Por lo menos el día del periodista, respetar la información, ¿sabes? Escuchá, y ahora viene el de la Libertadores, para los trico nacionalófilos.
Claro.
Ahora, pegadito viene el sorteo de Libertadores.
Sí, Caroline, antes de que vayas a lo tuyo y las oportunidades del fin de semana... ¿Saben que hoy hice algo formidable?
¿En serio?
Sí.
Más formidable que escuchar esta música, Marito.
No, iba a decir lavé al Bobby, pero sería un atrevido porque no lo lavé yo. No lo bañé
lo
lavó, yo.
Pablo? ¿Quién lo bañó?
A Onyx.
Una empresita, sí, que encontré.
Qué lindo que es Onyx.
En servicio ya. Claro, tenía una gedata, tenía el rope que ya hizo, no lo podías tocar, ya te dejainaba. Porque ante el paseo, todo esto que ha llovido, la humedad.
El barro, claro.
Insoportable. Y entré a la app de servicio ya, que la tengo descargada. Puse mascota, hay una parte de mascotas, baño, promo, baño, ropa, ponele, decía, taca. Agendé, llegaron hoy, en media hora estaba sequito.
Tú tienes que moverte de tu casa.
Una esponja, y ya estaba pago desde el día que lo contraté. Formidable, ¿eh? Y miren que tienen, si lo siguen en Facebook, Instagram o Twitter, aprovechen a seguirlo porque siempre hay tremendas promos, como esta del promo de lavado canino, por ejemplo. Disfruten y usen servicios ya, soluciones al alcance de tu mano.
Muy bien.
Bueno, antes de irnos a la cartelera, bueno, vamos a la cartelera y después seguimos adelante.
Dale, no hay negocio en la cartelera, quiero aclararlo antes de ir.
Algo para hacer. Un tango especial. Hace un tiempo anduvieron por acá contando de su particular manera de cantar y vivir el tango. Juana y los heladeros del tango estarán el 29 de octubre en la sala del museo a las 20 horas y nos invitan.
Hola, soy Juana de los heladeros del tango y queríamos invitarte este 29 de octubre a las 8 de la noche en la sala del museo a que participes de este Numedalamente, un espectáculo que consta de un balde de realidad en tu cara, pero con muchas risas para poder exorcizar. Lleno de música, con unas visuales increíbles, Julieta Garrido como invitada en el violín, Esteban y Virginia bailando, y abre la noche el dúo Mira la Rama. Además te podés tomar algo si tenés ganas. ¿Qué más podemos pedir? Que se termine pronto el 2020, por ejemplo.
Novedad. La Triple Nelson acaba de sacar tema nuevo y acá lo tienen, Mi Bien.
Abro un cielo.
A falta de show de los Druidas, acá les cuento que uno de ellos, Nacho Iturria, junto con Joaquín González, estarán haciendo temas propios el jueves 5 en Blues a las 21 horas. Acá no adelanto, ayer soñé contigo.
Ayer soñé contigo, ya no es casualidad. Deberías de saberlo, oh. sospecharlo.
Hoy siempre están en esta cartelera y hoy no será la excepción, porque justo tocan esta noche a las 21 horas en la sala Hugo Balzo y quedan entradas. El Astillero cruza, está en Buenos Aires y cruza el charco para presentarse en el Antel Arena en unos días. La mexicana Julieta Venegas estará el 7 de noviembre en Montevideo, recorriendo los grandes éxitos de su carrera y además presentando nuevas canciones con virtuosas interpretaciones como multiinstrumentista. Las entradas van desde los 900 y hasta los 2.400 pesos y se venden en Ticantel. Acá nomás. Hoy continúa el ciclo Equilibrios de Lu Ferreira, con Pedro Dalton como invitado. Y el viernes 6, Piel llega a Sala Magnolio. Este es el proyecto de dos hermanos que formaron una banda para hacer sonar su historia. Aires psicodélicos con una impronta rockera elegante que da como resultado un moderno pop que invita a bailar como en Marte. Así se define. Están el viernes próximo a las 21 horas, acá nomás, en Magnolio Sala Pablo de María 1015. Las entradas están en Ticantel.
Tus ojos me buscan y vos.
Lindas cosas. Me gusta que siempre haya una pincelada de nepotismo. ¿Alguna recomendación?
No sé qué
a gran
escala.
Aparte dijiste, no hay negocio, no sé qué te regalaste. Te estaba esperando, las iba contando, Pablo.
¿Por quién lo decís? ¿Por el druida que apareció, que se coló?
Sí, gran valor.
Gran Nacho Iturria.
Hoy, desde hoy hasta el 27 de corrido están los Problems también en la trastienda. Lindo sí. Show para sí. Pa tirarse hasta ahí.
Y la falange liverpulense que está indignada porque no dijimos se cruza con Sport Huancayo, Liverpool.
Bien, Liverpool.
ligó Liverpool.
Es decir, ligó más que Fénix todavía.
Sí. Ya están los cruces de la Sudamericana. Ahora vienen los de Libertadores.
Excelente. Bueno, antes de seguir y de irnos a la nota, les quiero recordar a ambos y a todos sí. Que hay un equipo de uruguayos que está jugando tremendo partido y es el equipo que creó la app Va y Viene. Acá podés comparar los precios y el stock de todos los comercios de tu barrio. Es multirrublo, hay de todo. Tenés pescadería, carnicería, verdulerías, almacenes, tiendas de mascotas, tiendas naturales, farmacia, lo que quieras. Es realmente lo mejor del barrio. Así que Pablo, Caro, ya saben, descárguense, Va y Viene y tendrán lo mejor del barrio y a mejor precio.
Muy bien, se nos viene un nombre marca a pedido de Pablito Fabregat.
¿Cómo disfrutás esta sección, Pablo?
Que venía...
Me pone bien verte contento.
Sí, quejándose que faltaba esta sección, que faltaba esta sección ahí.
Viste la diferencia de actitud, yo celebro tu alegría y ella te la reprocha.
¿Querías nombre marca, así, Pablito? Si no,
hay que llevarla cortita.
Acá lo tenés.
Casa Rey, Rey Antigüedades. 50 años en el país. Con Julio, el padre argentino, el que llegó a Uruguay en el 71 y que abrió el comercio de vestuario, utilería y antigüedades de los más importantes durante el país.
Muy bien.
Hablaremos con Danilo y Eduardo.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?
Es una famosa casa de utilería y ambientación de muchos programas televisivos. La casa de esta familia podría ser el hogar de un reality lleno de antigüedades. Julio, su creador, ya no está, pero sus dos hijos continúan, apellido y legado.
Nombre marca.
Danilo y Eduardo Rey, de Casa Rey Antigüedades.
Estimados, ¿cómo andan? Bienvenidos,
Hola, buenas.
Buenas, ¿cómo andan?
¿Todo tranquilo?
Bien.
Bueno, para contarle una indiscreción, por las dos, esto no es nada comercial, Porque alguno va a decir, estos mercenarios se vendieron hasta... No, señor. Estos los invitamos porque es un espacio de nombre.
Ah, no, lo del tío Aldo, te empezaba escenografía nueva, eso, ¿no?
No, yo todavía no.
Al final
todavía
no, está, perfecto. No.
Hinchas ambos de Racing y se acaban de enterar que Racing se cruza con Flamengo en octavo final de la CUP.
La verdad está complicado. Un saludo para los amigos de la filial que alguno está escuchando.
Para mí no tendría que haber dicho nada, ¿sabes, Pablo?
Cagamos la nota, era la noticia, Pablo.
Y antes de terminar, si Nacional con Independiente del Valle, ese es el cruce.
Exactamente.
Más suave.
Porque pará, son hinchas de Racing porque no, Julio.
Él es hincha de River. Mi viejo Julio, sí, hincha de Racing, igual que yo, mirá. Y bueno, me pasó la pasión. Y acá en Uruguay ya encontramos inclusive un lugar también que tenemos con unos amigos ahí la filial. Les mando un saludo. Y estamos ahí con eso y llegando más gente también.
Mirá, y vos de River, ¿por qué? a llevar la contra.
Había que elegir algo. En realidad era de Ferro de chiquito, pero Ferro nunca ganaba nada. Ferro. Y bueno, terminó siendo River porque River ganaba cosas.
Claro, pero tampoco para la época de gloria de Ferro, sos chico, ¿cuánto tenés?
Yo tengo 42.
No, el lo viste de muy niño, sí, 82, 84.
Debe haber sido por eso que era de Ferro, porque debe haber ganado algo y después claro.
Con el Luis Omar.
Después me pasé para arriba.
El padre de ustedes, argentino, que viene en el 71, ¿por qué a Uruguay?
Y mira, en realidad vino porque empezó a comprar antigüedades en Uruguay. Un amigo le pasó un dato de que acá había cosas interesantes. Ajá. Y empezaron a venir en búsqueda, en principio, de iluminación. Mi papá trabajaba mucho iluminación.
Sí, también floreros firmados, franceses, que acá había mucho. Uruguay fue un lugar que recibió muchísimas cosas de Europa. Por varios motivos, ¿no? Era un país que siempre, hasta los años 50, 60, siempre fue un país muy poderoso y recibía muchísimas cosas. Hay un montón de acervo en muchos lugares de objetos muy buenos. Y bueno, él en búsqueda de eso empezó a venir casi que por casualidad y le empezó a gustar. Empezó,
¿se dedicaba a eso allá en Buenos Aires?
En ese momento sí, pero antes él estudió medicina, trabajaba en una agencia de publicidad. También era un desafío cuando él dejó la agencia de publicidad por un tema de salud, porque realmente ya no le daba más el cuerpo, era muy exigente el trabajo. Empezó él como hobby con mi abuela, había empezado a comprar cosas, tenían muy buen gusto, y entonces en un momento eran muchas cosas las que tenían y dijeron, bueno, vamos a buscarle la beta comercial a esto. Y empezó primero en un mercado, era el mercado Spinetto, que ahora es un shopping. Y él me contaba, al lado de él vendían gallinas, vendían cosas, era todo un mercado así. Uh-huh. Y él tenía un puestito con adornos, antigüedades, iluminación, le gustaba mucho arreglar iluminación. Y bueno, empezó a vender, empezó a hacer una clientela, después se pasó a Juncal y Pueyrredón, que es una esquina muy conocida. Y bueno, estuvo ahí hasta que en un momento decidió venirse a Uruguay directamente. Y se empezó a instalar acá, al principio eran 6 meses y 6 meses, después en un momento ya decidió instalarse. Y bueno, después con todo eso arrancó otro proceso, que es la empresa acá en Uruguay. Y el tema de Punta del Este también, que hace 40 años, creo un año solo que nos fuimos.
Solamente una temporada
nos fuimos. Pero casi que ininterrumpido, 41 años va a cumplir la empresa este año, yendo a Punta del Este en temporada.
No, y es como decían ustedes, además, era una época en la que la élite y las clases intelectuales montevideanas miraban, sobre todo a París, pero a Europa en general,
sí.
No solo cultural, sino estéticamente.
Totalmente.
Los compradores uruguayos que iban al mundo compraban muy bien, claro. Tenían muy buen gusto. El puerto uruguayo recibía mercaderías magníficas y en Montevideo, en Paysandú y en Salto, hasta hace muy poco tiempo se encontraban muchas antigüedades de buena calidad.
Claro.
Sí. Fue un lugar que clientes de toda parte del mundo venían a ver de buscar cosas porque había material. Esa cosa de la época que Uruguay era Suiza de América y qué sé yo, comprando con criterio en esos momentos se compró muy buena decoración y hay piezas de arte buenísimas en Uruguay.
Sí, acá
¿Y hoy cuánto
pasado.
Queda de eso? Porque uno imagina que todo eso ya se descubrió, se detectó, digamos.
Mucha cosa sí.
Queda menos, pero no es tan fácil como antes el exportarla, el sacarla del país. Entonces empezó a funcionar mucho el mercado interno.
Claro.
Más allá de este momento de pandemia, de qué sé yo, ya hace un par de años, el mercado interno está como recuperando la capacidad de compra de ese tipo de cosas.
¿Y cómo hicieron ustedes con su padre primero para ir agarrando el ojo, más allá de la experiencia, para saber esto vale
esta
tanto, es esto está claro. Mal, esto está bien?
Si es que se entrena, ¿no? O sea, aprende.
Mira, ¿cómo se
para aprende? Nosotros está como en el ADN, porque es una cuestión de que era otra época. Entonces yo me acuerdo de ser chico, volver del colegio, que sonaba el teléfono en casa con el aviso aquel de que comprábamos muñecas antiguas con cara de porcelana, Mariquita Pérez, Marilú, y atender yo el teléfono. No era ni de contestador, ni de captores, ni nada por el estilo. Entonces ya ahí empezabas a verlo. Y después era la convivencia permanente. O sea, vos veías mercadería que entraba y que salía de forma permanente.
Sí, estás ahí en contacto con el cliente, venía gente a comprar. Yo me acuerdo cuando era chico, venía gente de Holanda, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos. Españoles todas las semanas había uno. De Argentina y Brasil todo el tiempo.
Claro, previo a internet.
Se corría la bola.
Pero de haber sacado fotos de mercadería en cámaras de rollo, revelar, mandar el sobre, lo que ahora hacemos con el teléfono en un segundo.
Claro.
Pero y catalogar así, porque se compraban. Los que venían a comprar, compraban a nosotros, a otra gente más, llenaban un contenedor y lo mandaban. Ah, no es como ahora que llamás y te vienen a buscar el paquete y viaja el paquete solo.
Sí, este.
Había que justificar el viaje. Entonces, claro. Viajaba todo tipo de cosas.
Mi padre armó una colección importante de tanto muñecas como de también en su momento de cosas que. Venía gente que venía a buscar a mi padre a veces cuando tenía repetidas, cuando tenía otras cosas. Vendía y venían gente de España a buscar esas cosas.
Específicamente, mirá que se hacía en el viaje, que no era como ahora tampoco una cosa tan sencilla. De que
claro.
Era. Tenemos una clienta que le pasó que le serrucharon una. Hubo una película, que no me acuerdo, que era de tráfico de drogas, que termina con que empiezan a llevar droga en muñecas, en forma de muñecas. Y en la aduana de España,
a una
clienta le serrucharon una muñeca. O no le hicieron una prueba chiquita en un lugar, no, agarraron un serrucho y se le hicieron moco. Para ver si era. Pirado. ¿Alguien había visto la película días antes?
Ah, la mujer estaría pirada.
No, sí. Y bueno, qué sé yo.
¿Volvió? Eso,
volvió. No es problema. Tiene un museo, quedó el museo, el
España.
Lupe se llamaba. Y dejó un museo en España armado del juguete magnífico.
Ah, mirá.
Con piezas espectaculares.
Sí, llegas mucho a esa gente también, museos de todo tipo de cosas que también buscan alguna pieza.
Tuvimos en algún momento abierto nosotros una exposición con con las muñecas durante años, todos los sábados. Teníamos una habitación entera de la casa que estaba destinada a eso, a un museo.
Sí, pero hay una nota que le hacen a los tres en el país que hablan de la décima habitación, ¿puede ser?
Sí. No se puede entrar.
Pues yo iba a la pregunta del espacio, porque imagino el paso del tiempo va.
Hay lugares que están casi inaccesibles.
Pero ¿y siguen sabiendo todo lo que tienen o hay cosas que ya a esta altura...?
No, mira, la cabeza la tenés entrenada de tal manera, por ejemplo, de chiste un día... por un pedido de Danilo de unos gemelos que eran de mi abuelo, que tenían las iniciales de mi abuelo, empezamos una colección de gemelos. Tenemos más de 14.000 pares de gemelos. Empezó siendo una cosa, dimos una vuelta por la feria del Plaza Matriz, mi papá le había regalado a él los gemelos del abuelo, entonces me dijo, mira, te voy a comprar unos a vos para que vos también tengas. Y compramos en el primer puesto los primeros, 5 pesos, porque era así, no valían nada. Y en 2-3 puestos más adelante... encontramos unos más lindos. Y bueno, ¿qué puede ser? No puede ser tan grave. Compremos algunos, tengamos un poco de variedad. Claro. Mi papá era un tipo muy elegante, le gustaba mucho la pilcha. El tema de los vestuarios y qué sé yo, tenía como el gusto también. Entonces, bueno, arrancamos. Ese solo día nos llevamos 150 gemelos de...
No, sí, ese fin de semana
fue... Y después se corrió la bola. Claro, era un artículo... Estamos hablando de hace 20 años más o menos. Era un artículo que no se usaba. Ahora te encontrás a alguien con gemelos. Sí. Pero no se usaba. Entonces...
Pero ¿y cómo deciden qué va a la colección propia y qué se vende? ¿O todo se vende según el que, si alguien pone la tarasca?
No, hay cosas que son, hay cosas que son personales
no
y no se venden. Es más, estamos ahora en una reestructura, estamos ampliándonos el local y hay cosas que ya directamente están saliendo para lo que es una especie de escritorio que tenemos nosotros donde estamos en el diario organizándonos, que esas sabemos que no se van a vender nunca. Claro. No hay dinero que las mueva. Después sí, hay todo otro montón de cosas que permanentemente están en... Una cosa que nos pasaba a nosotros es, de repente venía algún mueble y la intención era venderlo. Entonces al principio lo pones poco menos que en vidriera, ¿verdad? Venderlo rápido. Claro. A veces pasa, muchas veces pasa, que no se vende con velocidad. Entonces nosotros tenemos el negocio en las 4 primeras habitaciones de la casa grande, que es una casa de 1850, que son 12 habitaciones de corrido, y nosotros vivíamos atrás en una época. Entonces... el mueble iba pasando hacia atrás.
Y de
repente quedaba en el living de casa. Y te acostumbrabas al mueble.
Claro. Y estar comiendo entre las cajas.
A lo que voy es... Y un día llegabas y el mueble no estaba más. Había aparecido el cliente y se había ido. Entonces nuestra casa se armaba y se desarmaba.
Permanente.
Lo que yo te quería decir de los gemelos es... no tenemos un solo par repetido. Y cuando compramos,
yo sé si lo tengo o
no.
Yo no te puedo decir dónde lo tengo.
En 14.000 no hay uno. A mí no me acordaba de las figuritas si las tenía repetidas en el álbum. Sí. Y eran
bueno, es que,
400.
Yo lo que te puedo decir es: no lo vi, no lo compré, entonces no lo tenemos. Es así. Y podemos, una vez, cuando hicimos la última vez que habíamos contado una mesa grande como esta del estudio, es una mesa de directorio muy, muy grandota, la llenamos y empezamos en bandejas. Hicimos 2 columnas de bandejas, como las bandejas de anillos, pero de bandejas de gemelos, y nos quedamos sin bandejas. No, el proveedor ya no tenía más bandejas donde poner, donde que vendernos, y seguimos catalogándolo, y no hay ninguno repetido. Y tenemos de todo, de clubes de fútbol, con animales, de cuero, de plata, de
sí,
de
desde
oro,
el plástico
de metal.
Hasta de oro con brillantes, de en el medio, lo que se te ocurra.
Claro, uno imagina que el inventario es clave, porque siempre dicen ustedes, en varias entrevistas, que el problema es que todo el mundo que pide algo es para ahora.
Claro, sin duda.
ya. Sí, o sea, sí, no hay inglés para dentro de una semana.
En los medios pasa mucho, decían.
Bueno, en el trabajo que hacemos de utilería y vestuario, que eso de repente me ocupa un poco más yo, somos los bomberos de las producciones nosotros. O sea, nosotros nos llaman los productores cuando ya consultaron en vestuario y no había esa posibilidad, cuando preguntaron en utilería de cada uno de los canales y se dan cuenta que no está y es para mañana.
Sí, son dos patas bien distintas del negocio. Sí. Nosotros tenemos la parte de las antigüedades, que ahora se está también ampliando un poco a lo que es subastas, y después tenemos la pata de lo que es la televisión en cuanto a lo que hacemos nosotros de vestuario, ambientación, utilería, caracterizaciones.
Por eso tenemos tanta en televisión.
¿Televisión, publicidad y cine también?
Hemos hecho cosas.
¿Teatro algo?
Teatro también.
Sí, teatro sí. Sí, teatro, colaborar siempre con amigos, colaboramos siempre. Bueno. Nunca ganamos plata.
no es un tema monetario.
Lo hacemos por amistad y qué sé yo, siempre estamos colaborando, pero con montones de obras, a veces haciéndonos cargo de todo el vestuario. Con D'Angelo lo hacíamos siempre, por ejemplo. Uh-huh. Una cuestión de amistad. Eduardo nos llamaba y cuando tenía... Viste que D'Angelo tenía un público acotado de señoras que lo miraban en De Calderón y que lo conocían de toda la vida. Y él hacía mucho teatro temprano incluso. Sí, primera hora y los domingos. Matiné. Pero todas las obras de él las hicimos nosotros desde La mano peluda del Castillo Negro, que yo estaba en esa, que era una obra infantil magnífica, que siempre le dije de volver a hacerla y al final nunca lo pudimos hacer. A todas las otras que hizo, esas comedias que él hacía, que todo lo hacíamos nosotros.
Sí. Bueno, es por Espalter, D'Angelo y Almada que entran.
Sí, mi papá, cuando era publicista en el año 62, trabajaba en una agencia de publicidad muy importante que tenía la marca Siam Ditela, que hacían autos, heladeras, claro, todo tipo de cosas. Y entonces le dice el dueño de la empresa, le dice a él que era el gerente creativo, le decía, anda a un programa nuevo que hay unos uruguayos. Lo mandaron, era publicidad en vivo, D'Angelo hacía la publicidad en vivo del auto. Y bueno, entonces en ese momento empezó a conocerlos, hizo una amistad. Y después al tiempo, cuando él empezó a venir acá a Montevideo, un día se cruza con Almada el 18 de julio. Y se encuentra, ¿cómo andás? ¿Qué haces acá? Nada, estoy acá trabajando. Bueno, y dice, mirá, acá en el canal estamos precisando gente para la producción del programa. Y bueno, se sumó.
Sí, empezó con eso.
Con la Rivarola, ¿no fue?
Empezó con la Rivarola. Al principio, porque la Rivarola era el sketch que, bueno, hacían ellos, que eran costureras ellas. Entonces hacían... como con los remiendos de los pedazos de tela que le quedaban de la ropa, como que hacían, entonces era un pedazo de arpillera con un encaje, con una tela verde, y se hacían como vestidos de retazos. Entonces, todas las semanas, ellas se vestían siempre igual, y él pasó a hacer todas las semanas un vestuario diferente para la Rivarola. Era un trabajo muy, muy complejo.
No, los trabajos que hizo en aquella época fueron geniales, porque pasaban cosas rarísimas. Ya después en De Calegrón hubo una etapa que se hacía la parodia de Amadeus. Uh-huh. Y no es como ahora, que vos agarras la computadora, decís tal personaje.
Sí, cosa. En el celular.
A papá le avisaron, Google, claro. Le dijeron, se estrena esta noche. Y mi papá se fue al cine Trocadero con 8 modistas.
Claro, no había YouTube todavía, claro. ¿No? Como para
ya sabían quién iba a ser cada personaje. Entonces era
fichar estética.
Miralo a tal otro. Y qué sé yo. Al día siguiente compró tela de tapicería, por eso esos vestuarios se hicieron con tela de tapicería, mucha puntilla en las mangas y qué sé yo. Y el lunes salió al aire, una reproducción magnífica.
Claro.
Se hizo de esa forma.
Claro. En un día todo pronto.
Claro. Sí, claro.
Anda a googlearlo, ¿no? Claro.
Y es que, a ver, nosotros tenemos un lema que es, lo tenemos. Si no lo tenemos, lo conseguimos. Y si no lo conseguimos, lo hacemos. Es así como trabajamos nosotros, nuestra filosofía.
Somos los responsables de todas las locuras que pasan en los canales. Desde cuando Gille Goyen llegó un caballo, lo llevamos nosotros. Los programas que han tenido ovejas, los hemos llevado nosotros.
Ah, hasta eso, pensé que era solo antigüedades o cosas para la escenografía.
Lo que haga falta.
La puesta en escena, digamos.
Genial. Sí, todo.
El decorado de Polémica en el Bar, por ejemplo.
Sí, la caja registradora, la cafetera, algún adorno, siempre alguna cosa.
Están las chicas de arte, están los que hicieron la escenografía, pero nosotros estamos para los detalles puntuales que son difíciles. Los conseguimos siempre nosotros, sí, sin duda. Los vestuarios de Álvaro Navia, cuando podía venir, también éramos colaboradores permanentes, sí.
Tenemos una tanda. Les dejo una pregunta para la vuelta. ¿Cuál es, de todo lo que manejan, ¿no? De todo lo que buscan, encuentran, ¿cuál es el que le gusta más a cada uno particularmente? O sea, no sé. Como dijeron los gemelos, pero el...
Sí.
No sé. El que a cada uno le copa más.
Ok.
¿Quién te dice que no sea este el momento de conocer un músico? Un libro, una película.
Yo soy tu padre.
¿Quién te dice?
La
estamos con Eduardo y Danilo Rey de Casa Rey Antigüedades, ahí que siempre tiene local histórico en la calle Maldonado, ¿no? Uh-huh. Con una historia impresionante, ¿no? Estábamos repasando lo de la tele y quedó colgada tu pregunta, Nano, que era sobre lo que más le gustaba.
¿Qué es lo que más le copa? O sea, que cuando encuentran algo de ellos dicen, ¡pah! Que se gozan, digamos.
Sí, bueno, a mí me gusta, empecé hace relativamente poco en el mundo de la numismática. Y lo que son las monedas, a mí me gustan mucho. Cuando aparecen monedas bien antiguas, me llama mucho la atención. Es algo que me apasiona mucho, que he descubierto hace poco. Y después, siempre también me gustaron mucho los juguetes antiguos, hojalata, uh-huh, los autitos, esas cosas. También cuando están bien conservados y aparecen, son cosas lindas de tener. Y un poco por legado también, el tema del arte. Hay cuadros de un pintor que mi padre le gustaba mucho, que es un holandés que estaba muy loco, es Stephen Robert Cook se llama. Mm-hmm. Y el tipo era una persona que vino de Holanda y se vino primero a Chile, compró una mina, no le fue bien. Empezó a pintar, la familia era 8 generaciones de pintores, él fue el último de la familia. Y bueno, tenía una vida muy, muy, muy loca y se drogaba, era alcohólico y de repente se ponía en pensiones y no tenía plata para pagar, entonces arrancaba un pedazo del mueble que había unos hechos en pedazos de roble, de un ropero, y el tipo pintaba unos cuadros fabulosos ahí y con eso se compraba comida, pagaba el cuarto y bueno, vivió poco tiempo y es un artista que a mí me encanta y bueno... Cuando aparecen ese tipo de cosas me gusta más.
¿Has ido a Chile, por ejemplo, expresamente a buscar eso?
No, he ido a Chile por otras cosas, pero por eso hay mucho en Argentina de eso. Y acá en Uruguay un montón, porque él vivió acá y en Argentina. Entonces,
vivían pensiones de la ciudad vieja.
Sí, muchísimas. Y expuso con Blanes, era un pintor maravilloso. Y cuando aparecen ese tipo de cosas a mí me llama mucha atención y bueno, siempre que puedo trato de poder adquirirlo.
¿Y vos?
No, a mí me pasa un poco lo mismo con el tema de los juguetes, porque... A mí lo que me gusta de los juguetes antiguos, sobre todo los de hojalata a cuerda, es la reacción que generan en quien lo tuvo. Hemos hecho un par de exhibiciones en algún día del patrimonio, me acuerdo una vez en el Cabildo nos visitaron como 5.000 personas en un fin de semana, fue una locura. Y cuando vos encontrás a alguien que tuvo un juguete similar o igual, le da cuerda y ves el movimiento arranca, en los ojos la persona claro, vuelve a tener 5 años. Vuelve a tener 5 años. Infancia. Y aparte son mágicos porque es... No están dando y vos le pones una gotita de aceite y lo mimás un poquito y qué sé yo, y son mecanismos que arrancan inmediatamente. Claro. Después, ya pensando más en lo comercial, a mí siempre me gusta el que inició el tema de la compra de alhajas de alguna forma en Rey Antigüedades, que nosotros antes no lo hacíamos, empezó poco antes del 2000. Fui yo y me encanta cuando encontrás pedacitos de oro en el primer cajón de la cómoda de una casa, en la mesita de luz. Porque es dinero que está ahí, que la gente de repente ya no tiene consideración. Por eso, a ver, a lo que voy es, un anillo que quedó chico o que se rompió.
Una caravana suelta.
Sí, una cadena rota. Y qué sé yo, y de repente hay una solución económica a la que no se le da corte. Y siempre en el cajoncito de la mesa de luz o en el primer cajón de la cómoda es donde van quedando ese tipo de cosas. Y entonces cuando nos toca comprar casas enteras y qué sé yo, el abrir el cajón, mirar y encontrar ese tipo de pequeñas recuperaciones económicas importantes, a mí me da mucha alegría.
¿Y queda alguna joya? O sea, el mito ese de voy a Tristán Narvaja o voy a Piedras Blancas o voy a cualquier feria, ¿me puedo encontrar una joyita así que nadie sabe que la
todo
tiene?
El tiempo, todo el tiempo te puedes. A ver, cada vez hay más información, pero te puedes encontrar cosas todo el tiempo. Nosotros veníamos pensando justamente en eso. Yo creo que las mejores compras que hemos hecho nosotros a veces es en los remates. Porque, a ver, ¿qué nos pasa a nosotros? Cuando vamos nosotros como Rey Antigüedades a un domicilio, nos traen mercadería, qué sé yo, tenemos el tiempo y la opción de poder mirar la pieza y hacemos lo posible por ser muy serios y muy correctos en las transacciones que hacemos. Entonces no hay grandes márgenes de ganancia, hay uh-huh, márgenes comerciales razonables porque hacemos todo lo posible por respetar el nombre y la trayectoria. Entonces no andamos diciendo 2 pesos. Pero cuando ves en la feria, cuando ves en un remate, un lote de cosas y la persona te pide y con todo su derecho te dice tanta plata, encontrás. Nos ha pasado de lotes... De repente, lotes de fantasía, encontrar oro en un remate, un lote de 600, 700 pesos, y que adentro haya un anillito de oro, 2 de plata, y qué sé yo, pasa. Claro. Entre la vorágine de la cantidad de mercadería...
Sí, hay remates que reciben 2.000, 3.000 lotes por semana, que
claro, no pueden... Imposible. Sacan como imposible, un tubo, claro. Ahora, cuéntenla de las entradas, por favor, porque es alucinante.
Bueno, lo de las entradas fue una casualidad, y una de las ventas más inesperadas. Nosotros empezamos a vender cosas para afuera, a través de internet, de plataformas y de internet, ni bien se tuvo oportunidad, fuimos de los primeros. Entonces, en alguna venta que hicimos por eBay, nos dimos cuenta del tema de coleccionables, y nosotros, la verdad, no le dábamos mucha bolilla al tema de coleccionables, en ese sentido, ¿no? En la memorabilia y qué sé yo, sí, los juguetes. Y nos pasó que mi mamá compró un lote de puntillas dentro del lote, o sea, de puntillas en una caja.
Puntillas, botones, un misal.
Dentro del misal salen unos papeles. Los papeles los empezamos a mirar y eran entradas del Mundial del 30.
Ya.
Todos los partidos, cuatro partidos.
Uh-huh. Sí.
Los cuatro partidos que jugó Uruguay. Los tres primeros, la entrada troquelada, la de la final, sin cortar. Uh-huh. Empezamos a investigar un poco, empezamos a ver de buscar la vuelta, y qué sé yo. Y nos dimos cuenta, claro, estaba sin troquelar porque dicen que en la final, el doble de la gente que podía entrar. Y entonces, como era todos los partidos de Uruguay, los pusimos a la venta en eBay. Nos sorprendió el precio al que llegamos, pero sobre todo nos gustó mucho el destino después al que fue.
¿Ahí se pone precio o va subasta online?
No, nosotros en ese caso no teníamos muchas esperanzas. No teníamos muchas. El resultado final sí nos sorprendió subasta, porque era subasta, no fue venta directa.
Y se fue para un museo en Londres, con la persona que sigo en contacto hasta el día de hoy, y uh-huh. le consulto siempre que me aparece algún lote de ese tipo de cosas. Claro. La verdad que
eso
que es lindo que haya hallazgo, quedado ahí.
Una casualidad atómica.
¿Y no pensaron en quedárselas?
No, esas en particular no, porque tampoco teníamos una forma de muy de exhibirlas ni de poder buscarle la posibilidad de que de alguna forma sirvieran para algo. La colección de muñecas sí es atractiva, nos trae gente, nos hacen notas, lo de los gemelos es una pasión. Lo del fútbol no. Si es por pasión deportiva, va por otro lado.
¿Y
en
si
mi caso,
te aparece una camiseta del Chango Cárdenas de la final?
Esa me la quedé.
O una entrada de la final con el Celtic en el Estadio Centenario.
Esa me la quedaría, sí.
Esos mensajes que dicen por WhatsApp son el precio de la historia rioplatense.
Bueno, sí. Es que, ¿sabes qué? ¿Viste la presentación? Dice: nunca sabes qué te pueden traer. Sí. Es tal cual. A nosotros nos tocan el timbre en el negocio. Vamos a abrir y viene gente y no sabes qué va a salir de la bolsa. Pueden salir, no todo lo antiguo es valioso, ¿no?
Entonces, pueden salir una que ya.
Pueden salir cosas que no tienen valor comercial, como de repente te puedes encontrar piezas que son muy interesantes.
Sí, claro. Hay un montón de. A ver, y no sabés, porque vos tenés es un negocio abierto y la gente viene, toca timbre, hola, pasá, te muestran las cosas y vas descubriendo en el momento. Ahora con el tema de la tecnología también hay mucho WhatsApp, también la gente puede consultar por ahí, que también tiene una forma también más cercana de llegar. Uh-huh. Y bueno, a través de eso también vas viendo, bueno, esto puede servir, esto no, ya van haciendo una preselección, digamos. Pero
ustedes a veces van a domicilio, por ejemplo.
Sí, nosotros vamos a domicilio, atendemos consultas telefónicas, nos hacen videollamadas. Ahora está pasando con el tema de la pandemia, gente del interior nos manda la encomienda con la mercadería para que la veamos, le hagamos una oferta, una cotización, y si están de acuerdo, mandamos la plata, y si no, vuelve el paquete. Claro. Están pasando cosas raras.
Sí, eso también lo logramos también con muchos años en Plaza y una confianza que nos hemos
claro, que te mandan un paquete así.
Sí, por eso. Es parte de la confianza.
Y la tecnología, internet, la comunicación, ¿facilitó el testeo de calidad o es el ojo en última instancia y vos podés mirar si en Google hay algo parecido, pero el ojo es el que...?
Hay cosas que tenés que verlas. Por ejemplo, te traen un anillo de oro, por más que mandes la foto, y tenés que verlo. Te traen un cuadro, podés ver de tener alguna información, pero igual siempre está el tacto, el tocarlo, porque a veces es difícil.
Pasa un poco también como con las noticias, ¿no? O sea, hay que... La información que se obtiene en las redes es buenísima, pero también hay que saber discriminarla. Por ejemplo, muchas veces nos pasa que nos ofrecen algo y el valor son, no sé, 20, 30 dólares en Uruguay hoy. Y la referencia de precio que consiguió alguien en Google es de hace 5 años en un remate especial en Londres. Entonces me dicen, no, mirá, acá en internet lo vi que se vendió en 100. Digo, bueno, pero hay que ir a ver la fuente y revisar.
Sí, o fecha. Mucha gente te llama, yo lo vi en Mercado Libre en tanto. Pero está, el tema es que vos en Mercado Libre puedes pedir lo que quieras.
Nuestro negocio es bastante parecido a la compra y venta de autos. Pero, ¿no? O sea, margen razonable de ganancia, el riesgo de la inversión.
Y esas joyitas que aparecen ahí, cada tanto. Claro.
Y de vez en cuando aparecen cosas lindas.
Pero vos ahí te encontrás, alguien puede tener un Fiat Uno y te pide 15 mil dólares, Fiat Uno del 90, y te puede pasar. Y entonces, vos no puedes tomar eso como referencia, vos tenés que tomar como referencia los precios realizados y que hayan sido un margen de tiempo acotado. Claro. En eso también, yo como rematador, estoy trabajando mucho en eso. Me pasa mucho hacer tasaciones tanto de inmuebles como de objetos, y tenés que medio que
especificar. Es el valor actual en Uruguay hoy.
Sí, claro.
La pandemia modificó mucho los valores del rubro donde lo ganaron ustedes, o
la pandemia al principio, como a todos, nos inmovilizó, y después empezó a generarse un mercado interno buenísimo.
Sí.
Se reactivó el mercado interno de forma increíble. El mercado para el exterior está complicadísimo. No, sí. Hay montones de lugares que tienen sus aduanas cerradas. Pero, y no podés
mandar. ¿Y eso modificó los precios? ¿El mercado interno paga distinto que el exterior o es más o menos igual?
Y mira, te diría que últimamente conviene más vender en Uruguay que vender para afuera.
Sí. Argentina dice que la moneda está fuerte, va a venderle.
Sí, claro.
Esta temporada va a estar preciosa. Sí. Sí, sí,
tenemos una linda clientela en nuestro local.
¿Ustedes sí con local en Argentina?
No. Tenemos un local en la barra que es como estar básicamente en Argentina, porque todo el mundo que te podría pasar durante un año en Argentina, en 15 días te pasa por ahí. El tema es que, bueno, este año es complejo.
Sí, ¿nosotros tenemos una clientela? ¿Nunca pensaron en abrir en Buenos Aires?
Le hemos pensado, se han querido asociar con nosotros.
Hoy por hoy te digo, menos mal que no.
Bueno, claro. Justo hoy no es el mejor momento para pensar.
Un personaje medio, pasan por nuestro local todas, Pampita, es clienta, Karina.
Sí, pero aparte de eso, tenemos en el local de Punta del Este, tenemos lo que es ropa antigua con puntillas, y a su vez yo diseño ropa con encajes antiguos. Hago vestidos de novia, vestidos de fiesta. Y bueno, Pampita, por ejemplo, todos los años, en su cumpleaños, usa una prenda mía. Después, Karina Yerinek,
hay muchos. Ya lo que iba, una persona que quiso hacer una asociación con nosotros y llevar el negocio a Buenos Aires, era Esmeralda Mitre, que ahora está polémica. Sí, sí. Está con días complicados. Menos mal que no le sirve. No, pero siempre aparecen esas propuestas. Lo que pasa es que, a ver, no damos abasto. Es un negocio familiar.
Mismo gente de la política, claro. Mucha gente también, Lilita Carrió, que hasta tengo una relación de amistad con ella, también es clienta, y hay un montón de gente así, hay empresarios que de repente uno no sabe quiénes son de cara, pero cuando te pagan la tarjeta de crédito ves el nombre y dices, opa.
Y vos, y usted, déjame acá que esté bien.
No, claro. Sí, estoy bien. Es un lío, es muy grande la posibilidad. Sería un mercado lindísimo. Estuvimos a punto, mirá que fuimos al costado del Hotel Alvear, en Galería Provenada, estuvimos pero cerquita de hacerlo. Sí. Pero claro, era una cuestión de que no damos abasto.
Y además unos picos que... Totalmente. Bueno, te la podés hacer toda y perderla toda el otro día.
Totalmente. Lo que pasa...
Es muy impredecible.
El arranque de Rey Antigüedades está vinculado a eso también. Claro. La situación económica argentina, mi papá dejó su trabajo y no había problema porque estaba bien y qué sé yo. Él nos decía, tenía plata en bonos en el banco como para comprarme 3 apartamentos de repente. Y un viernes. Y el lunes daba para pagar la luz. Con una de esas devaluaciones y qué sé yo. Y para lo único que te servía era para pagarle a un ente público. Entonces, es bravo.
Antes de irnos, hay un cuento final que es brillante, que es que uno de ustedes les tocó por su padre también ser el nieto de Sanguinetti en la familia Rodelú.
Exactamente.
Viviendo un calvario académico también.
Sí, yo digo que soy una suerte de Macaulay Culkin criollo. Sí. Porque después nunca más hice nada.
En los cinco años de la gestión de Sanguinetti.
Yo hacía de nieto Sanguinetti en De Calegrón en la familia Rodelú, que era D'Angelo haciendo de Sanguinetti, era Graciela Ríos haciendo de Marta Canessa, estaba.
Freda Sereñi,
Mario Díaz y Petru que hacían los mayordomos. Uh-huh. Estaba Juancito Saray, hacía de Tabaré Vázquez, Nelson Lenz hacía de Arana. Uh-huh. Había un montón que era medio parecido y te metía.
Chofer de único que no hablaba era Batalla.
Batalla, porque... seguro.
Sí. Era chofer de Cot.
Era chofer de Cot y venía y hacía Batalla. Bueno,
en esa época yo era el utilero. Yo era el utilero y asesor de vestuario también de todas esas locuras.
Y bueno, yo era el actor y sí, en su momento. No estaba tan materializado el tema bullying, pero yo, lejos de pasarla bien, la pasé mal en la escuela.
Cambio de liceo, todo.
Me tuve que cambiar, sí, porque era... Y sí, fue raro, porque fue cuando terminó, fue peor. Era como, bueno, ahora no estás más, no sé qué, y me venían a barrer, claro, me venían a barrer más. Y me tuve que cambiar de liceo porque era...
Aparte, el personaje era bravo, porque el personaje decía todas las cosas que no le gustaban a Sanguinetti.
Claro, el guionista que era Cuque Esclavo, que era maravilloso. Oh. Era una cosa que, claro, era muy fuerte lo que decía, porque se paraba en mi como que yo era una cosa angelada que podía decir lo que fuera.
La impunidad del niño.
Claro, y me pasaba, yo iba al shopping de repente y venían políticos, yo me escondía atrás de mi viejo. Y a su vez, uno que no lo nota, en ese momento de Calderón tenía 20 puntos de rating. Claro, yo salía a la calle y las señoras me paraban, se sacaban fotos conmigo, me pedían autógrafos, yo decía...
Le agarraba los cachetes. Cuando veía señoras mayores, él se tapaba la cara.
No, lo primero que hacía la señora era ir a cachetes. Así,
pellizco de cachetes.
Pellizco de cachetes. Sí. Qué rico el nene, clac, así.
O sea, fue un calvario al final.
Sí, totalmente.
Bravo.
Pero bueno, es una etapa pasada y bueno, a vez en cuando doy una mano con algunos amigos que hacen algún cortometraje, pero nada, ahí, tranqui, muy poquito.
La actuación quedó atrás.
Por supuesto, entre muchos también tengo esto... ¿Cómo
claro, ya hay gente que quiere negocio.
Bueno, ¿le pueden contactar ahora?
Sí, sí. Si quieren, les doy un número de WhatsApp que nos pueden mandar fotos: 092-888-222. 092-888-222. Que ahí nos pueden contactar y nos mandan fotos, lo que sea, lo que quieran, cualquier consulta. Siempre estamos a las órdenes. Así que bueno.
Brillante. Bueno, a Daniel, disposición. Un placer a los dos.
Por favor, arriba.
Gracias.
Tremenda historia de la familia, es increíble.
Te tiro un break news antes de irnos.
Sí.
La mesa ejecutiva decidió mantener la fecha tal cual estaba.
O sea que juegan tras las terceras.
Ahora van a negociar con el Ministerio de Salud Pública si les pueden hacer unos hisopados hoy y si están todos negativos, jugar mañana y pasado, y si no, verán.
Qué horror.
¿Cómo que horror, papá?
Es deprimente hasta sanitariamente.
No, al revés. Es material para hoy, señor.
Qué verdad. Bueno, fin de semana lindo que pase.
Vamos arriba. Chau.
Entrevistas, filosofía, música y comida. Nuestro menú semanal en ¿Quién te dice?